Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos cuando tenemos otra oportunidad de estar aquí con ustedes a través del 1150 de amplitud modulada. Bienvenidos a Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli. Le decimos adiós a julio. Viernes 31 de julio. Bueno, pues se nos termina otro mes. Nosotros tenemos mucho de qué platicar con ustedes, información que compartirles. Les tenemos también nuestro sondeo de viernes y les decimos gracias por estar en nuestra sintonía, sea que estén en este momento, a lo mejor un poco en reposo, desayunando, tomándose un café, o están en plena actividad, a lo mejor ya está su jornada al 100, donde quiera que estén. Pues gracias por sintonizarnos, esperamos ser una compañía grata y además útil para todos ustedes. A quienes manejan, como siempre, les mandamos muchos saludos. Van ustedes por calles y avenidas de la ciudad, ojalá que el tráfico no sea tan pesado, que fluya para que lleguen a su destino. Siempre saludamos también, pensando en todos los que trabajan de conductores, en plataforma, en taxi. Por cierto, ahí platíquenos, por favor, a nuestros amigos taxistas, los de taxi convencional, los del carro amarillo con blanco. Ya está aplicándose esta, pues era una aplicación ciertamente, una app para los taxis, la anunció la Secretaría de Transporte, cuéntenos cómo va, ya están ustedes informados, avisados, para tener una posibilidad de dar un servicio más fluido y aprovechar las facilidades que ofrece la tecnología. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muchas gracias por sintonizarnos. Por cierto, a quienes nos oyen por internet, si están aquí en corto, en la ciudad, o están en algún municipio de Jalisco, o muy lejos, hasta fuera del país, reciban también un excelente saludo de esta mañana de viernes. Mi estimado Mario Muñoz, ya fin de semana, Mario, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Está nutrida la información el día de hoy, fin de semana, viernes, quincena. Se ve que va a estar nublado en algunas partes. ¿Qué más quieres, Jonás?
Bueno, ya que lo mencionas, siempre lo recomendamos, Mario, hay que reiterarlo. Es quincena, tal como lo dices, mucha gente va a retirar su dinerito. Pues pónganse truchas, abusados, porque así como hay personas que están recogiendo el fruto de su trabajo, hay otros que quieren robárselo. Así que tengan cuidado, sí. Mídanse y chequen quién anda por ahí con mala pinta.
Ojo con las estafas, los fraudes, las extorsiones, que las modalidades están como en lotería.
Fíjate, Mario, me llegó un mensaje. Déjame revisar a ver si lo encuentro. Aquí sí. Lo tengo.
Por SMS llegan muchos, ¿eh?
Sí, dice... Pagando mucho, tigrito desatado, 50 pesos y por el superpremio, corre y entra ya, y te mandan una...
¿Qué es eso?
Pues como un anuncio, no sé si de una lotería o algo así.
Y luego 50 pesos ahí. ¿Verdad?
50 pesos te cobran.
Ah.
Y entras por el superpremio. Y yo me quedo pensando, sí, ahorita voy a darle enter al link ese para que me roben mis datos y...
Mire.
¿Quién les da...? ¿Quién les da mi número? Hay que estar... Todo lo que a usted le parezca... ¡Ah, caray!
No. Fíjese, le voy a dar dos diferentes. En ocasiones cuando yo estoy en el correo de Gmail, de pronto me aparece, como ahí me notifican cuando se acerca el pago de Telcel, del teléfono, me aparece algo así como que usted se acaba de ganar, con el logo de Telcel y todo, usted se acaba de ganar un iPhone 17 o un Samsung, ¿sabe qué? O 1,000 pesos, o casi una hermana, casi casi te dicen todo eso. Entonces, te dice, nada más conteste una breve encuesta. Y el otro día dije, a ver, vamos a ver hasta dónde. Caigo en la primera, sas. Segunda pregunta, va. Tercera pregunta, ya eran datos personales, dije, ay, aquí tienes a tu maje, vámonos. Entonces, yo ya sabía, pero la manera en que te atrapa, yo lo primero que hice en el primer momento fue observar si venía la página en el, ¿cómo se llama? El HTTP de Telcel, que tiene que ser el original, el de la empresa, y venía otro nombre diferente, entonces... Con eso tuve yo para entender que era un fraude. Y la verdad es que es así de concreto. Cuando a usted, una empresa o un banco, lo invita a una encuesta para ganar algo, de entrada es muy difícil que vaya a ganar algo, porque nadie regala y menos ese tipo de empresas. Entonces, vea siempre en el nombre de la página. Si le está, por ejemplo, diciendo Telcel que le va a regalar algo, pero cuando usted ve el nombre de la página en la parte superior y dice otra cosa, pues es un fraude. Entonces, esa es una manera de que le puedan a usted estar afectando. La otra, por mensajería, fíjese, me llegó un mensaje que dice de un teléfono con inicio 612. 612 debe ser una alada como de Chihuahua, no sé de dónde, pero es 612-434-5865, y me dice, su placa presenta un adeudo relacionado con una infracción de velocidad. Y yo luego dije, ay, periférico, Vallarta, sí, cómo no. Pero cuando ves el número telefónico dices, a ver, Jalisco no tiene esa alada.
Clave alada 612, Mario, corresponde al estado de Baja California Sur. Abarca principalmente la ciudad de La Paz y zonas cercanas.
Y pues yo no anduve a toda velocidad por allá, no he tenido chance de ir a Rosarito.
Hay que ir, Mario, hay que ir.
O no sé. Entonces, ojo, de verdad, es increíble cómo estos rateros sinvergüenzas tratan de engancharlo. Cuando en su celular, a lo mejor usted dice, ay, no hay problema, yo no tengo ninguna cuenta relacionada con el banco y mi celular. En el momento que usted le pica o le da clic, acceden a su WhatsApp o acceden a información personal, que a quien terminan haciéndole fraude es a un familiar o a un amigo, porque a lo mejor usted dice en un contacto papá, mamá, hermano, lo enganchan y luego viene ahí ese tipo de extorsiones o secuestros virtuales donde tienen la relación de dos personas y ya valió. Entonces, ojo, como tú dijiste, Jonás, póngase trucha, como dirían los chavos hace tiempo.
Como nos decían antes.
¿No? Ponte trucha.
Ahora, ¿cómo dirán?
Capirucha, ¿o cómo era?
No sé, a ver, no sé cuál sea la expresión ahora para decir abusados. Bueno, pues cuiden sí. sus datos personales, sus pertenencias. Mario, rápidamente, si me permites, porque pues es un tema muy en onda, ahora sí que buscando las expresiones, el agua sigue siendo parte de nuestro sondeo. Es viernes y lunes les presentamos un sondeo, está ya activo desde hace media hora en @JonásHal, en la red social X. Buenos días, decimos adiós a julio en forma y fondo, va sondeo de viernes. Hay confusión y aumenta la molestia porque no han publicado la lista de colonias que recibirán 80% de descuento en la tarifa del CIAPA y sigue el agua turbia. ¿Te urge el descuento? Es nuestra pregunta breve con dos opciones de respuesta. Sí, es de mínima justicia. No, quiero agua limpia. Al momento los votos están cayendo. El 85.7% está votando por el no, quiero agua limpia. Pues que evidentemente no es algo que vayamos a tener pronto. Hay un comentario que nos hace Armando Martínez. Urge el agua limpia y sin olor, además de los nombres de los funcionarios que dejaron de cobrar lo que tenían que cobrar y los que dejaron de hacer lo que se tenía que hacer, porque ahorita estamos pagando justos por pecadores. Saludos a la Fiscalía Anticorrupción, es lo que dice Armando Martínez. Bueno, yo he percibido, hace unos minutos entrevistaron a la diputada Gabriela Cárdenas aquí en Buenos Días Metrópoli, repetía todos los datos que ya hemos pues comunicado, y son de esos temas que me queda claro que se requiere reiterar y reiterar y volver a reiterar, porque la gente pues tiene dudas y muchas confusiones. ¿Cuándo se aplica el descuento? Bueno, primero hay que agotar el tiempo para que salga la lista de colonias. Y luego, cuando ya se publique, el CIAPA tiene la obligación de empezar a aplicar el descuento. Y hay una cantidad enorme, yo creo que cada caso es una situación diferente. Personas que tienen adeudos con el CIAPA, que les molestan esos adeudos porque les parecen injustos. Personas que pues dicen, si yo pagué mi estimado anual. Hay mucho que hacer y habrá muchísima gente que estará pidiendo en el CIAPA explicaciones y también negociaciones. Entiendo y se me han acercado cantidad de personas. Hay mucha molestia y ciertamente falta tiempo para que deje de haber agua turbia o agua con mal olor en las colonias afectadas. Todavía no es algo que se haya corregido, así que hay que armarnos de paciencia. Es el sondeo del día. Pasen, por favor, dejen voto y comentario. Nosotros se lo agradeceremos.
Oye, me llegó un fax que dice que en noviembre se resuelve el problema.
Ojalá, Mario.
Y que de esa manera le van a decir a Morena, quieto, quieto, quieto con tu estrategia electoral para tratar de afectar al partido en el gobierno y tratar de pues llevar ventaja a la elección intermedia de 2027. Hay que ver, a ver si es cierto, pero están dando como fecha, aunque se ha dicho que entre agosto y marzo, según declaraciones del gobernador y de Ismael Jáuregui, han dicho que en ese periodo se estará dando una mejoría de hasta el 40%. En el problema.
¿En el problema del agua turbia?
Del agua turbia. Okay. Pero me dice en este fax que trae hasta membrete, pero me dice que no lo diga, que en noviembre se tendrá una solución tangible y visible en el tema del agua turbia. Mientras tanto, híjole, hoy se publica en el Informador una nota de seguimiento a la de ayer, que da cuenta de la estrategia que está haciendo el CIAPA para llegar con los grandes morosos y decirles, oye, pagas, si se hace pato, le cortan el servicio del agua y el servicio del drenaje. Y yo creo que ahí sí te metes en un problemita. Y siguen brotando los casos, ¿no? Mural el otro día publicaba algunas empresas que deben, pero hoy, por ejemplo, se da cuenta de una torre de departamentos, que un complejo de departamentos ubicado cerca del Tapatío, que en Tlaquepaque, donde pidieron factibilidad para un solo edificio y que ya llevan como ocho torres, y no pagan el agua. Dices, hola, ¿cómo a qué horas? La otra, la plaza comercial esta que está acá por Mariano Otero, muy conocida, ¿para qué la quemo? Pero que...
Oh, bueno, Mario, es que no se trata pues de quemar, pero sí me parece que una de las cosas que más se pediría es que den a conocer...
Sean responsables.
Que den a conocer quiénes.
Claro.
¿Quiénes son los que deben?
Y más cuando son empresarios que ganan la pura lana, porque esos centros comerciales son súper exitosos. O sea, dices, maestro, ¿de veras no tienes para pagar el agua? ¿O nomás quieres pura para tu lado? Y son como de las novedades que se están dando, pero tienes razón. O sea, el CIAPA deberían de hacer una estrategia conjunta entre el gobernador, los alcaldes, derechos humanos incluyendo, porque ahí ya ve que de repente salen defensores. Pero de decir, maestros, con la pena... Reuniones con Cámara de Comercio, con la Cámara de Industriales, el Consejo de Industriales, COMCE de Occidente, Coparmex, con todas las cúpulas, decirles, oigan, súmanse, o los quemamos, porque si no de otra, no hay manera de que podamos meter orden. Y yo creo que una estrategia así de contundentes, agresiva, de decir, maestros, el que no pague y no haga un acuerdo... Porque fíjese, todavía le están dando chance de que hagan un acuerdo de pago.
Sí, eso es pues parte del proceso.
Ya es un cinismo, ¿no? Un cinismo de, no, pues yo no voy a pagar. Ah, caray, pues ni que te la estuvieras tomando como consumo humano.
Yo creo, Mario, que es
de vivienda.
Es importante que hagamos un pacto social.
Sí.
Y eso implica
una cruzada.
Implica medidas de acuerdo y medidas también de castigo.
Sí.
Bueno, sí, es como una negociación. Así se ponen, así se arman, por ejemplo, las asociaciones, las empresas. Hay cláusulas de sanción. Es más, hasta en un contrato de arrendamiento, hombre.
Ni digas que están bien bravos ya.
Pues sí, pero tenemos que llegar a eso. Pues, sobre tu análisis inicial, Mario, a mí me queda claro que el tema va a ser objeto de discurso de campaña. Eso es inevitable. Luego, la narrativa, a veces tienen buena habilidad, a veces son muy torpes. Los estrategas políticos para abordar esos temas. Me queda claro que en la campaña de 2027, que por cierto, ya la federal, el proceso electoral ya inicia en septiembre, el federal. Falta que la autoridad electoral determine cuándo inicia el proceso electoral en el estado.
Pues casi se empata, ¿no?
Debe haber algunos días de diferencia, aunque aquí no se ha aprobado el calendario.
Las fechas.
Pero por lo pronto el punto es que lo van a usar en campaña.
Sí.
A mí me parece que noviembre es pronto, pero ojalá que sí. Luego, cuando hablan de porcentajes, pues no sé, lo que creo que es más útil en términos de generar otra vez confianza y recuperar un poco la tranquilidad es una transparencia total en las colonias, en la lista de colonias que se publique, que sea muy transparente, que se difunda, que se informe, porque te digo, Mario, cada caso es un asunto en particular con sus detalles y sus cuestiones, y hay mucha gente muy enojada porque para muchos el tema del 80% de descuento les parece completamente injusto. Dice, ¿por qué el 80%? ¿Por qué no el 100%? Bueno, eso fue lo que determinaron los diputados, que tienen la facultad de elaborar ese decreto que se publicó. Y en fin, hay mucha gente que siente muy injusto el cobro del CIAPA, que reciben incrementos y no encuentran de dónde surge el argumento para que les hayan incrementado el cobro de la tarifa. Y ante la evidencia de que hay muchas personas que no pagan, pues la gente se enardece más. Hay un proceso muy largo que hacer en el CIAPA de trabajo para corregir, para aclarar, para hacer más evidente y más justo el cobro y el pago. En fin, es un proceso que va a tomar años. Eso aparte, muy aparte de la calidad del agua. Pues ahí está el tema, Mario. Siguen cayendo los votos, gracias a todos los que están participando en el sondeo. Bueno, me tomo un poco de tiempo si hay la oportunidad para leer más mensajes que nos están llegando en el sondeo. Cintia Vallejo también opina, necesitamos agua de calidad. En Terralta tenemos 3 meses con este problema. El dinero no cae mal, ya que hemos invertido en garrafones y hasta filtros que no han servido. Pero no es lo que exigimos, dinero. Exigimos transparencia, claridad y agua de calidad. Y deja saludos. La maestra Magdalena Solís también se comunica y escribe. La prioridad es el agua potable. El descuento no potabiliza el agua. No, tiene toda la razón, ¿eh? Estas son medidas emergentes. Es como esta medida que se adoptó de ir llevando camiones purificadores de agua. Les dicen plantas de tratamiento móviles. Pues no son plantas de tratamiento estrictamente, son purificadores de agua y que van a las colonias y donde no hay agua van a mandar pipas. Pero pues esas son medidas emergentes. El problema de fondo va a tomar mucho más tiempo. Aquí en el fax que dice Mario recibió, hablan de que posiblemente en noviembre. Ojalá, ojalá, porque ya no sería tan lejos. Agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Mientras tanto, pues usted échele cuentas. Ahí está el tema.
Bueno, ese es uno de los temas que van a ser temas de conversación todo el año seguramente, y sobre todo será un tema político, electorero. Que por cierto, electorero, Jonás, a ver, las fechas clave para el INE ya decretó el periodo federal.
La elección federal, recuerde. Exacto. Que vamos a elegir diputados federales.
Creo que en parte coincide con algunas fechas de lo que es la etapa estatal o de la fase estatal. Pero bueno, de acuerdo con el calendario aprobado, el 30 de septiembre próximo se instalan los 32 consejos locales del INE, entre ellos el de Jalisco, mientras que el 30 de noviembre entran en funciones los 300 consejos distritales. Y luego, el periodo para la que las personas interesadas en participar como candidatas independientes, que eso ya ni existe casi, ¿verdad?
Y muy difícil, sobre todo en diputaciones federales.
Presenten su intención, será el 5 de octubre al 30 de noviembre. Si usted es candidato y quiere ser diputado federal, del 5 de octubre al 30 de noviembre de este año. Y luego, las precampañas federales deberán iniciar durante la primera semana de enero de 2027.
Las precampañas.
¿No estábamos ya en precampañas acá?
Mario, de precampañas, ese es un eufemismo. Vivimos en campaña.
Toda la vida. Dice, entonces, precampañas federales inician la primera semana de enero de 2027 y finalizan el 12 de febrero. Posteriormente, el registro para las candidaturas será del 22 de marzo, al 3 de abril. Y las campañas electorales se desarrollarán del 3 de abril y finalizan el 2 de junio, previo a la veda electoral, que es del 3 al 5 de junio, y la elección el 6 de junio. Creo que de todo lo que se emparejan serán las precampañas, ¿no?
Quizás la campaña, porque luego aquí tenemos una legislación estatal distinta, hay topes de periodos de campaña, porque si no luego las de por sí, que ya tenemos un montón de bardas por todos lados y redes sociales. Pero pues falta que apruebe el Instituto Electoral del Estado el calendario y los periodos específicos. Lo que no veo es que hayan aprobado topes de gastos de campaña, ¿eh?
Pero esos están fijos, ¿no? Sí, esos están fijos.
¿Cuál será el tope de gasto de campaña para diputado federal?
Como 5 millones.
Mira.
Al rato
investigamos. Yo aquí tengo una pregunta curiosa. ¿Usted sabe quién es su diputado o su diputada federal?
Oye, como si los topes de campaña se respetaran. Si le ponen 100 millones, pues, de todos modos hacen lo que quieren. Oiga, acuérdese que habrá elecciones para gubernaturas en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Aquí en Jalisco nada más hay elecciones en los 125 municipios y para diputados locales y federales. Y ámole, Jonás, para que te vayas preparando para la siguiente elección. Temazo, ¿no? Oiga. Pues
sí, Mario, hay que estar atentos, sobre todo porque genera también mucha confusión y luego mucha gente dice, pues eso es legal o no es legal. Bueno, dicen la dirigencia del partido estatal de Morena. No, aquí no ha habido sanciones, ninguno de nuestros miembros ha cometido ilegalidades.
Hasta se fue una presidenta, como que dijo, ahí nos vemos, ahí se los arreglan. Oigan, híjole, el tema, cambiando de tema.
Dejamos lo electoral, Mario, que al cabo va a haber bastante tiempo, sí, para eso.
Qué fuerte lo de la detención de ayer en Atotonilco, Y por una parte, qué bueno, creo que fue un operativo que para la zona donde se aplicó, yo no sé cómo se desató una balacera que hubiera provocado muerte de civiles, lo que me hace pensar que fue una estrategia bien aplicada, un operativo bien aplicado, y llama la atención cómo le están dando un reconocimiento al gobernador Pablo Lemus por haber participado, no sé si en una manera preventiva o de protección en el entorno, pero sí llama la atención que en todas las entrevistas, incluyendo la conferencia matutina de hace unos momentos, Omar García Harfuch destacó la colaboración y el operativo conjunto con Pablo Lemus y el gobierno del estado o la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Creo que vale la pena subrayarlo, ¿no? Ellos lo están reconociendo, pues ahora.
No, sí, Mario, sí hay que subrayarlo. Desde ayer yo lo compartía en otros espacios donde comunico información. Si bien tenemos diferencias y a veces hasta confrontaciones entre el gobierno del estado y el gobierno federal por temas presupuestales, por temas ideológicos o político-partidistas, yo como ciudadano creo que es pues algo de consideración. Uno pensaría, pues es su obligación, ¿no? Pero pues como están las cosas, hay que reconocer que hay autoridades que sí se ocupan de su colaboración y de su área de trabajo. Sí. En materia de seguridad, pues nada más hagan cuentas, amigos que nos acompañan. El 22 de febrero se descabezó, se abatió al líder de una de las organizaciones delictivas más grandes, no de Jalisco, del mundo.
A nivel internacional.
Y después nos damos cuenta de lo que pasó ayer en Atotonilco. No sé si ustedes conozcan, una población bonita ahí, que es como una suerte de ingreso a los altos y también a la zona del Bajío, pues con mucha actividad agrícola, pecuaria, tequilera. De toda la vida conozco a Atotonilco y pues es una población relativamente pequeña, así que hubo terror, la gente estaba asustadísima, inmediatamente llegaron las comunicaciones. Sí,
imagínate, o sea, de repente ven todas las camionetas del ejército, militar, guardia, dices, pues, ¿qué pasó?
Pero ciertamente sí hubo labores de inteligencia, sí. Mario, porque la detención de este señor Ángel Ramón Álvarez, pues aparentemente no contaba con que fueran a enfrentarlo. Y pues había poco personal del grupo delictivo.
Sí.
Así que rápidamente pues se enfrentaron a sus guaruras y lo detuvieron. Hubo reacciones, me decían ya entrada la tarde, porque esto fue temprano, todavía se escuchaban por ahí algunos balazos, algunos gritos. Obviamente la gente estaba resguardada en sus domicilios, pues nadie quería salir a pescar algún balazo.
Pero no se registraron narcobloqueos, ¿verdad?
Nada, ningún narcobloqueo. Yo sí quiero aprovechar, Mario, para decir que durante la tarde estuve recibiendo mucha comunicación de personas que preguntaban, hoy hay un código rojo, que puede haber narcobloqueos. Yo empecé a desmentirlo, dije, ningún código rojo. Son de esos rumores que no sé con qué objeto pretenden desestabilizar la tranquilidad social. Y bueno, entiendo que puede haber un temor ahí, pues resguardado o como recuerdo directo de lo que pasó el 22 de febrero. Se activó un código de seguridad en el que participan todas las corporaciones, pero pues eso no tiene nada que ver con la población civil. No hubo ninguna advertencia, ningún aviso, solo hubo esta pues este miedo generalizado a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp. Pues yo a todo mundo invitaba, revisen las redes de las autoridades. En ningún momento se ha activado ningún código rojo. Lamento que tengamos gente que no sé si lo hacen con una causa o con un objetivo pues inconfesable, o si lo hacen nada más por ignorancia. Pero se estuvo distribuyendo mucho este temor. Nunca hubo nada de qué alarmarse en la zona metropolitana de Guadalajara, en ningún momento, en ningún momento. Y entiendo que ya para la noche, pues en Atotonilco, obvio, es el tema del que están hablando todos los habitantes de Atotonilco, pero ya no había nada. Y ya después empiezan las informaciones que da Omar García Harfuch, reconociendo la colaboración del gobierno del estado, pero pues ahora nos enteramos que este señor, Ramón Ángel Álvarez, conocido como el R1, pues era un tipo, es un tipo de bastante riesgo y peligro, porque participó en muchos actos delictivos.
Me chocó algunos en Jalisco.
Muy conocidos, otros, pues yo creo la mayoría no tanto, pero quién sabe cuántas deba.
Sí, a ver, lo que a mí sí me gustaría remarcar es, punto número uno, las fuerzas especiales otra vez hacen un operativo en donde se da prioridad a proteger a la población civil. Dos, la coordinación con el gobierno de Jalisco, en específico cómo atribuye también a la coordinación con el gobernador del estado. Tres, en la conferencia de hace unos momentos, Omar García Harfuch da un informe de todos los detenidos por el caso de Carlos Manso. Su esposa continúa diciendo que quedan todavía más autores intelectuales. Será algo que seguramente será algo más muy político y que dará paso siguiente a una guerra con todo para ganar la gubernatura el próximo año. Y otro dato que se remarca hoy es que, fíjese, la relación que se da en la mañanera, que supuestamente el hijo precisamente del R1 ordenó el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. ¿Se acuerdan ustedes de esta joven? Híjole, qué historia tan triste. Es la que estaba haciendo un live o un video, y en ese momento llegan y la matan en su estética por acá al poniente de la ciudad. Entonces, pues esto ya retoma más interés. Seguramente será el tema de conversación del fin de semana. Están buscando al supuesto hijo del R1, pero pues sí, le dan como un vuelco que lo hacen más mediático el asunto. Entonces, pues sin duda, un operativo de esos que la gente quiere ver, ¿no? De decir, maestro, dejen o combatan la impunidad, combatan la delincuencia. Para lo que se le atribuye a esta célula del cártel, creo que sí, en lo que es municipios de Michoacán y Jalisco, estaban pues azotando con todo, ¿no?
La zona de Uruapan está bastante mal en materia de seguridad. Tenemos que hacer una pausa. Saludamos al señor Luis Durán, que está apoyándonos en controles. Lulú Torres en teléfonos en cabina. Tengo abierto el chat de WhatsApp, el último mensaje. Es una radioescucha que se identifica, pero pide que no demos su nombre. Regresando, vamos también a mensajes de ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vámonos rápidamente con los mensajes de ustedes. Gracias por estarse comunicando. Lulú Torres está recibiendo llamadas, pero yo empiezo con los mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Yo acabo de ver al exgobernador Emilio González, nos dice la señora Rosa, en la presentación de un libro en Palacio Legislativo. Estaba bien y coherente. No es correcto que le cambien el nombre por algo que nunca se comprobó. Ojalá se dé más importancia al respeto. Pues, señora Rosa, claro, no sé en qué momento sucedió eso, no sé a qué se refiere con el cambio de nombre. Por aquí dice el señor Juan López, dice, ¿saben algo del desalojo de los vecinos del Mirador San Isidro Zapopan? Los policías actuaron como delincuentes en la madrugada, ¿por qué? Bueno, sé, señor Juan López, que ahí hay una controversia por el uso de un predio en el que se pretende un desarrollo habitacional que tendría como destino eventualmente a familias de policías. Tengo que informarme más porque evidentemente hay vecinos que estaban tomando el predio y quieren impedir el desarrollo de estas construcciones de vivienda. Evidentemente aquí hay un choque de intereses y pues hay que respetar la legalidad. No sé por qué el desalojo haya sido en la noche, pero evidentemente hay un choque de posturas. Necesitamos tener conocimiento más detallado, porque me queda claro que a lo mejor vecinos ya establecidos dicen, oye, no nos va a gustar tener otro complejo de viviendas, pero si se están desarrollando con lo que marca la ley, pues no hay manera de evitarlo. Déjeme buscar cuáles son los detalles de fondo y con mucho gusto lo platicamos después. Ricardo García dice, ¿pueden decirme dónde saco la cita para la tarjeta de los camiones? Por favor, soy de la tercera edad. Permítame, don Ricardo, pues bueno, esto, no sé si incluso si hay en este momento registro, se vencía el día de hoy, pero para establecer los descuentos y darles a las tarjetas de mi pasaje. Enseguida busco para darle a usted el teléfono para que se comunique y pueda tener una información más clara antes de hacer un recorrido que a lo mejor no lo lleve a ningún lado, pues que no haya servicio. Lo del cambio de nombre al exgobernador sucedió ayer. Saludos, dice la señora Rosa. Bueno, pues se refiere a Emilio González Márquez. Dice por aquí Polo Ballín, que siempre se comunica, le mando saludos. Dice por aquí, ojo, hace días me hicieron un cobro con cargo a mi tarjeta por los servicios de televisión por paga. Era de 200 pesos. Desconocía de qué se trataba. Varios amigos me decían que era pago por evento, deportes, películas, etcétera. Y para poder contratar ese servicio, te pide tus datos personales y códigos, fechas, nombres, número de tarjeta. Cosas que hasta yo desconocía de mi tarjeta. Fui al banco, les expliqué que mi tarjeta solo la uso para retirar lo que me depositan y no hago pagos de ninguna índole. Además, ni siquiera tengo la aplicación en mi celular. O sea, no había modo de que nadie tuviera mis datos. El tema es cómo los obtuvieron y cómo consiguieron las claves. No supieron darme la explicación en el banco. Pues no, Polo, ciertamente. Pues, la gente que trabaja en el banco va a decir, ¿cómo le hicieron los que pagaron con tu tarjeta? ¿Quién sabe? Lo que espero es que haya podido rechazar, evidentemente, ese cobro. Bueno, por aquí hay más mensajes. Saludos, César Alejandro Sánchez Cosío. Bueno, muchas gracias a César Alejandro. Él solo se comunica y escribe para dejar saludos. Lo hace con cierta regularidad. Le mandamos también un saludo cordial. Jonás, decían en el grupo de cuates, se puso tan borracho que se cambió de nombre. Se llamaba Emilio y se puso Cuete. Bueno, feliz fin de semana, dice Agustín Reina Martínez, también para usted.
¿Pero por qué?
Ya, es que no entiendo, parece que hay algo como que sucedió por aquí y no lo capto, Mario, que tenga algo que ver en nuestros programas con Emilio González Márquez. Buenos días, Jonás y Mario. Hugo Chávez espantaba a Venezuela, les decía que Estados Unidos era un peligro para su soberanía, mientras él mismo, junto con sus secuaces, desmantelaron, robaron, saquearon y abusaron del dinero de los venezolanos hasta dejarlos en bancarrota. Un comentario de la señora Ana Rosa. Bueno, pues ahí está.
Oye, paréntesis, ahorita que hace un comentario internacional, lo que está pasando en España y Marruecos, aguas. Pues
es un fenómeno que se ha desarrollado, yo diría, durante las últimas dos o más décadas en Europa en general.
No, pero este caso es diferente y es lo que ayer estuve viendo diferentes analistas, que la verdad es que sí me atrapó el caso, porque dicen, a ver, es normal que los marroquíes siempre intentan llegar a España o a Francia en una migración para tratar de salir adelante, ¿no? Porque por la situación económica de Marruecos.
No quieren ir de vacaciones, sí, eso me queda claro.
Y es un tema identificado, de un problema migratorio muy identificado. Pero ayer, ahora que estamos con los estrechos, por ejemplo, en Medio Oriente, el estrecho
De Hormuz.
De Hormuz, que es cuando te empiezas a enterar de cómo se traslada todo el combustible de un lugar a otro. Ayer, analizando lo que comentaba un experto, señalaba la relevancia que tiene el estrecho, en este caso
de Gibraltar.
De Gibraltar.
Gibraltar. Ese, Mario.
Espérate, se me trabó. En pocas palabras, lo que están diciendo es, si detrás de esta migración masiva que se dio el día de ayer, que ya van como más de 50 muertos, hay algo político, pero más grande que el tema migratorio. Y no sé por qué, pero apunta como para el conflicto de que Estados Unidos pueda estar adentro de este nuevo problema y que se quiera adueñar de esta zona, porque se dice que hay como tres puntos que enlazan el canal de qué,
en el estrecho de Gibraltar.
Estrecho.
Pero sobre todo, Mario, fíjate que, bueno, yo creo que ya son demasiado especulativos, nota un fenómeno en esto: nadie los detuvo. Es más, las autoridades españolas...
Pues ¿con qué los detienes si no tenías la fuerza?
Pero porque precisamente no quieren hacerlo. Las autoridades españolas estaban ahí para auxiliarlos, porque muchos eran jovencitos que habían nadado una gran distancia y lo que necesitaban era ayuda médica. El problema entre Europa y África, pues es, te digo, ya es añejo, pero más bien es un interés discursivo, esa es mi interpretación, de Donald Trump, porque pues él defiende evidentemente el cierre del paso de las migraciones. Son fenómenos
a Estados Unidos.
Sí, claro. Y quiere meterse con España en particular, país con el que ha tenido bastantes diferencias en diferentes aspectos. El gobierno español, de entrada, se ha negado a prestar sus puertos y sus espacios militares para operaciones estadounidenses, y también se ha negado a incrementar el presupuesto en armamento tal como le pidió Donald Trump a la Unión Europea. Ya llevan un buen rato en una situación tensa. Pero también en España hay muchas fuerzas internas. Se ha desatado en toda Europa una postura muy racista y anti-migrantes. España tiene...
De toda la vida, ¿eh?
Pero se ha intensificado, Mario. España tiene su problema particular, distinto del francés, distinto del italiano, y sí, hay una buena relación entre Marruecos y España, pero está ese fenómeno de que Marruecos expulsa a mucha gente porque no tienen oportunidades. Sin embargo, el gobierno español, pues ha defendido una postura de mayor aceptación a la migración, y pues ayer anunciaron... Pues a todos los que lleguen nada más así a la brava, los vamos a regresar a Marruecos.
Pero fíjese, la hipótesis que manejan algunos y que señalan a Estados Unidos como alguien que pudiera estar detrás para apropiarse de otro estrecho. O sea, en pocas palabras, que supuestamente, o más bien, según la hipótesis, que el estrecho de Gibraltar tiene tres puntos claves. En dos gobierna España. Al quitarles uno de los puntos, que es precisamente donde se concretó la migración en Ceuta, que lo que se pretende supuestamente es quitarles el control para que se quede pues con uno de los tres puntos España, y de allí pueda venir una afectación importante. Entonces vamos a ver qué pasa, seguramente habrá declaraciones. En la primera que opine Donald Trump nos vamos a dar cuenta si ya le metió mano también por este lado en este
estrecho.
Pero
pues sería literalmente una invasión.
¡Oh, qué novedad!
Bueno, es que no estás hablando de un país débil en Centroamérica, Mario.
No, pero el problemita es como te divide la zona.
¿Pero qué tiene que ver Estados Unidos en esto? Pues, el Peñón de Gibraltar lo ocupa desde hace mucho tiempo Reino Unido. Ajá. Es un pequeño espacio, una cosita de nada, que casi es simbólica. Es más, no hay ninguna diferencia. Yo no veo... Digo, no dudo de que hagan este tipo de análisis. De repente quieren comprar Groenlandia, quieren hacer de Canadá el Estado 51, pero es meramente discurso. Eso de trasladar personal militar estadounidense a territorio español...
No necesariamente dando la cara, Jonás. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí,
ciertamente ojo, es una crisis humanitaria.
Ojo con el tema, porque sí, entre los incendios y la migración, dices, ay, 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 qué bueno que ganaron la Copa del Mundo.
Bueno, dice Claudia, porque tenemos que hacer pausa, le agradezco a la señora Claudia Flores, quiere reportar que la aplicación del Banco Bienestar tiene más de un mes que no permite hacer transferencias. No puedo acudir al banco para sacar el dinero y lo que hacemos es transferir a la cuenta de mi hijo y él me da mi dinero ahora. Pues sí, hay muchas deficiencias en el Banco del Bienestar y sobre todo para el tema, señora Claudia, del uso de su derecho, que es el dinero que recibe en cualquiera de los programas sociales. ¿Hacemos pausa entonces, señor Luis Durán? Usted díganos si ya lo considera inapropiado. ¿No? ¿Así lo hacemos? Ándele pues. Bien, estamos para despedir casi. Mario, nos escribe David González desde Anaheim, California. Le mandamos muchos saludos. No nos manda ningún mensaje, solo escribe para mandar saludos. Ojalá que usted y su familia estén muy bien.
Gracias. Vámonos a llamadas. Irma Lozano, Morena vive en puras campañas. Recuerden a AMLO. Ay, más bien no nos lo recuerden, por favor, ese farsante. Mario Vázquez, por el Zapotillo puede entrar agua a Guadalajara. El gobierno del estado prometió una línea eléctrica porque si funcionara ahorita dejaría sin luz a varias comunidades. Invertirían 100 millones y tendríamos agua limpia en lugar de gastar 20 mil millones que quieren gastar. Don Mario, creo que son dos temas muy diferentes. El Zapotillo no le da nada de agua a la metrópoli, ¿eh? Por más que hayan presumido, la verdad es que hace falta todavía mucha infraestructura y para el nivel de 60 metros o menos que le pusieron al embalse, no le da. A 105 le hubiera dado agua a la metrópoli, pero así no. Raúl Castro, la presidenta prefiere callar a periodistas, intelectuales y una gran parte del pueblo que entregar a Rocha Moya, a Dan Augusto y a Insunza. Y María de Jesús Medina dice que vive en Oblatos, entre Plutarco, Elías Calles y el agua sale muy sucia, parece color tamarindo.
Sí, toda esa zona, lamentablemente. Algo más dice, ¿no?
Dice que no queremos el 80% de descuento, queremos agua limpia. Pues yo creo que los dos.
Sí, no, señora, yo creo que sí.
A los dos. Sí.
Yo sé que muchos dicen que el 80% no potabiliza el agua, no le hace. No, es que sí es un acto de justicia. Incluso la propuesta original de algunos diputados era que fuera el 100%. Teresita Eugenia, queremos agua limpia, no agua sucia, con descuento. Edgardo Morales, Jonás Mario, es buena señal el descuento del agua, pero no olviden que el CIAPA. Oiga, don Edgardo, no me ponga estas palabras, imagínense que les digo.
Es pues, un despapalle.
Es un desorden. Necesita reorganizarse completamente, completamente. Que no quede el gobernador como director del CIAPA. Pues no, no, pues no es.
Director.
Pero dice, seguirá siendo la caja chica y agencia de colocaciones. Sí, hay que hacer un cambio completo. Un completo cambio en la administración, en la estructura. Por aquí también escribe la señora Lourdes Mendoza. Mexicanos, participemos en las próximas elecciones del 27. No votemos por Morena, PT, Partido Verde. Están coludidos con la delincuencia. Es lo que dice la señora Mendoza. Bueno, porque los otros partidos no.
¡Ey!
Buenos días, Jonás Mario. Saludos de parte de su amigo Rogelio Sánchez, siempre escuchándolos. Mi comentario es que la iglesia y todos los políticos y empresarios y las dependencias de gobierno no pagan agua porque así lo impusieron en décadas pasadas. Gracias por su atención. Pues sí, sí, don Rogelio. Ese mal hecho lo estamos padeciendo ahora, así que todos a pagar. Mario, ¿a poco crees que MC no quiere hacer campaña o haga campaña generando una necesidad? Entonces, tanto Morena como MC, los dos se aprovechan de la situación.
Sí, pues sí.
Sí, don Salvador, así sucede. Yo quisiera seguir leyendo mensajes, ya no vamos a alcanzar porque se nos acaba el tiempo. Les dejo en @JonásHall el sondeo. Ahí sigan, por favor, votando, dejando comentarios. Me comprometo a que el lunes lo revisamos. Feliz fin de semana para todos.
2-1, pierden las Chivas.
Ojalá que la pasen muy bien. No hagan caso de la gente que no sabe de fútbol, aunque tengan derecho a expresar.
Y gana el Atlas.